olivos, digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra, casi nada está en su sitio, digo España. Digo que nos sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra.
De agradecer la canción de Víctor Manuel, que como Serrat se han constituido en ejemplos de fachas. Esto es lo que ha pasado cuando el nacionalismo ha atesorado para sí la tradición de un pueblo, de una forma ciertamente injusta y muy, muy excluyente. Nuestro compañero de informativos COPE, Álvaro Echeverría, está siguiendo la manifestación en Colón, la magna manifestación, y nos va a contar la última hora y concretamente pues lo que han dicho Casado y Rivera. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Bueno, ¿cómo está el ambiente?
Bueno, pues aquí el ambiente, te podrás imaginar, hay miles y miles de personas con banderas españolas, también con algunas banderas europeas, y como decía, se acaban de hablar apenas unos minutos, tanto Casado como Rivera. Casado hablaba de un día en el que empezaba la reconquista, dice, del corazón de los españoles que han dicho basta a Pedro Sánchez. Basta a las cesiones que está haciendo con los independentistas, porque según Casado dice que Sánchez solamente negocia para perpetuarse en el poder. Y habla de que simplemente lo que pretende es que se cumpla la ley, y habla de esta manifestación, de esta concentración, como el último recurso que nos quedaba, dice. Además estaba animando a todos los aquí presentes a que dentro de 100 días, en las elecciones, todo el mundo se anime, la España de los balcones, que hoy ha salido a la calle, decía Casado, todo el mundo se anime a votar.
Álvaro, me ha sorprendido que Casado y Rivera hablasen, porque se dijo en principio que la palabra la tomarían solo los periodistas elegidos.
Sí, la palabra la van a tomar los periodistas en el escenario donde se va a leer el manifiesto. Ahí habían quedado que no iba a subir ni Casado ni Rivera, pero lo que sí que han hecho ha sido en un pequeño aparte, aquí al lado, en esta plaza de Colón, donde han dado declaraciones a los periodistas sin preguntas, pero ha sido, como dices, unas declaraciones muy cortas, sin preguntas, y precisamente ambos han insistido en que ninguno de ellos es hoy el protagonista, y que los protagonistas son las miles de personas que han venido de toda España y que se concentran aquí. Rivera ha dicho cosas muy parecidas a Casado, ha dicho que él está aquí para darle un sí a España y un no a Sánchez, y ha hablado del presidente como de un mentiroso, decía, que dijo que tras la moción de censura iba a convocar elecciones y no lo hizo. Y por eso Rivera ha vuelto a insistir en que ponga las urnas, y ha lanzado una pequeña amenaza, digamos. Ha dicho que si pone las urnas no habrá más movilizaciones como estas, pero que si no, la gente va a pedir más.
Estoy viendo además en las imágenes televisivas, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa. Hay que decir, Álvaro, que desde el aire las imágenes son impresionantes. Hay, por supuesto, multitud de personas con las banderas, mucho más allá de la Plaza de Colón y en todas las avenidas que se dirigen hacia la Castellana. Muy atentos a lo que nos puedas contar, Álvaro. Un abrazo fuerte.
Otro abrazo, Cristina.
Y del ambiente también, y desde la Plaza de Colón, nos habla Alicia García. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, Cristina.
Muy emocionante, sí, desde luego.
Sí, 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 desde luego. Sí, como estabais comentando, comentabas tú, comentaba Álvaro, lo que vemos desde aquí, bueno, pues son miles de personas que además llevan aquí ya, pues llevan ya un buen rato, y lo que vemos es pues ese mar de banderas españolas. Hay gente, mucha gente que ha venido con banderas grandes, otra gente que ha traído pues banderas más pequeñitas. Veo también gorras de España, incluso, bueno, hay un grupo de personas que nos han estado contando que han traído 30 metros de bandera, 30 metros de la bandera española, también, bueno, pues se llevan los colores también de la bandera pintados en la cara. Y bueno, pues ha venido gente de todo el país. Hemos hablado también con un grupo de personas que habían venido de Cádiz, han hecho todo el viaje esta noche y nos han contado que, bueno, que han tardado 9 horas de autobús, pero que venían contentos porque tenían muy claro lo que venían a pedir aquí a Madrid. Venía gente de Sevilla, ha venido también, hemos hablado con gente de Valladolid, gente incluso de Barcelona, y luego, bueno, pues gente de todas las edades también. Aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí al lado de la unidad móvil de la cadena COPE, pues varias familias, por ejemplo, con carritos de niños hay aquí también. Y bueno, pues todos piden, pues aquí lo que es este clamor ciudadano, que lo que pide son elecciones ya, que reclama al presidente Sánchez que acaben las cesiones al separatismo catalán y ese es el objetivo por el que está aquí, por el que está aquí todo el mundo esta mañana. Como decías también, Cristina, bueno, pues la concentración oficialmente arrancaba a las 12 de la mañana, pero siguen llegando gente. Yo lo que veo desde aquí, veo muchísimas banderas, y lo que veo es que sigue llegando gente, que están llenas, por ejemplo, pues la calle Goya, está llena Génova, está lleno el Paseo del Prado, también la Castellana, y bueno, pues en unos minutos se espera la lectura del manifiesto final.
Efectivamente, están encomendados de esa tarea y ya ha comenzado el acto. Carlos Cuesta, nuestro compañero de OK Diario, Albert Castillón, que está en Telecinco y que ha seguido muy minuciosamente el conflicto de Cataluña, y María Claver, que nos acompaña muchas veces en 13 Televisión. Son los encargados, tres periodistas, por lo tanto, ajenos a los partidos, de leer estos comunicados finales que sintetizan la posición de las personas de todos los colores que hoy se manifiestan en la Plaza de Colón. Alicia García, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un saludo cariñoso. La verdad es que es emocionante, porque yo creo que hace 10 años hubiese sido absolutamente impensable que las personas saliesen de esta manera, sin acepción política y de todos los colores, en torno a la bandera. Algo tan sencillo como esto, quizá por culpa del franquismo, era absolutamente imposible. Y paradójicamente, un evento tan triste como el rupturismo de una parte de la sociedad catalana, que además se arroga los derechos de todos los demás, ha generado una respuesta nacional de personas que desean mantener una solidaridad y seguir implicadas las unas con las otras, y verdaderamente vamos a escuchar qué es lo que está aconteciendo en la Plaza de Colón.
Viva. Conocen las diferentes sensibilidades que puede haber aquí entre todos vosotros, las posibles diferencias, las posibles sensibilidades. Lo saben y las quieren respetar. Las quieren respetar ofreciendo un mensaje, repito, de unidad, un mensaje que nos represente a todos, y hacerlo además a través de unas voces distintas a las suyas, para trasladar este mensaje al conjunto de la sociedad española, al conjunto de España.
Por lo tanto, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil reunidos en esta concentración, queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a la traición perpetrada por el Gobierno de España en Cataluña. Los acontecimientos de los últimos días suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática. Tras meses de constantes cesiones intolerables y a pocas horas de que el Tribunal Supremo comience a juzgar a los responsables de la ruptura del orden constitucional que se produjo en octubre de 2017, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia, aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat. El Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana en nuestro país y ha renunciado a defender la dignidad de los españoles, con el único objetivo de mantenerse en el poder. Cedió al recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en la Moncloa. Cedió al trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners. Cedió al aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes. Cedió al torcer el criterio jurídico de la abogacía del Estado. Cedió al aceptar las 21 exigencias del secesionismo. Cedió al iniciar unas negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado, ofreciendo a cambio la soberanía nacional. Cedió al admitir la posibilidad de que hubiera mediadores, relatores, o cualquier otra figura semejante. Cedió en todas y cada una de las ocasiones en las que debería haber defendido la dignidad de los españoles ante quienes quieren acabar con nuestra democracia y nuestro orden constitucional. Estas cesiones representan la renuncia del Gobierno de la Nación a cumplir con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución. Su renuncia a preservar la unidad nacional.
Es María Claver, la segunda de las periodistas elegidas para expresar estos manifiestos que suponen el espíritu de la concentración que hoy tiene lugar en distintos puntos de España, pero sobre todo de esta magna concentración, Diego, que está en la Plaza de Colón y que nos deja verdaderamente perplejos.
Una manifestación, Cristina, que ha cumplido todas las expectativas. Ahí veo más de 20.000 personas, que
desde
eran
luego,
las que se atrevían en un primer momento.
Es una multitud que baja por toda la calle Goya. Desgraciadamente no tenemos imágenes completas. Por toda la calle Génova y que se extiende a lo largo de la Castellana. Recordamos que ha sido Carlos Cuesta el primero en hablar. Uh-huh. En estos momentos está la también periodista María Claver. Uh-huh. Y esperamos la comparecencia de Albert Castillón.
Basada en la solidaridad entre los españoles y basada en la libertad. El gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo estos tres pilares esenciales, haciendo peligrar así la obra de miles, de millones de españoles que, esforzándose por entenderse, nos legaron una de las democracias plenas que existen en el mundo. Por respeto a todas las generaciones de españoles que han hecho posible nuestra democracia, por respeto a la legalidad y por el compromiso firme de seguir construyendo, como hicieron otros antes que nosotros, un país en libertad, nos encontramos hoy aquí, en esta Plaza de Colón. En esta plaza no solo estamos los presentes, también todos aquellos españoles que, no habiendo podido venir, quieren, como nosotros, una España constitucional, una España unida y una España en libertad.
Efectivamente, es una forma sencilla de expresar, creo, lo que en la calle se está sintiendo. Ahora escuchamos a Albert Castillón.
Por compartirlo, representamos el hartazgo de la inmensa mayoría de los españoles ante la deriva suicida del gobierno de Pedro Sánchez. Y afirmamos una vez más, y todas las veces que haga falta, nuestro compromiso con la unidad de la nación española, patria común, indivisible, de todos los españoles, patria de todos, en la que a nadie se discrimina por cómo piensa o a quién vote. Rechazamos que se ponga en peligro la integridad territorial. Nuestra nación se construyó sobre el acuerdo de muchos para lograr entre todos un proyecto común, un proyecto nacional. Un proyecto que, respondiendo a una realidad histórica de siglos, ha dado lugar al país en el que vivimos y la nación a la que amamos y por la que hoy estamos aquí. Reivindicamos que la soberanía nacional pertenece al conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es el pueblo y solo el pueblo el que tiene en su mano la decisión sobre el futuro de nuestra nación. Al pueblo pertenece y es el pueblo el dueño de su destino.
Este es un asunto crucial. Ya lo dijo el otro día Lambán. Son los españoles y no el Partido Socialista, dijo el propio representante del Partido Socialista de Aragón, quienes negocian la unidad nacional.
El gobierno está legitimado para negociar con la soberanía nacional, sino que está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
Se ve mucha gente interesante. En la plaza.
La Constitución de 1978 como marco de convivencia y como fundamento de nuestra democracia. Una Constitución que no exige a nadie renuncias ideológicas ni intelectuales. Cada español está amparado por la Constitución para pensar lo que considere y lo que le exprese su conciencia. Pero no ampara ni acoge ninguna maniobra que ponga en juego el propio marco de la Constitución. Solamente son válidas las propuestas que se atengan a su letra y a su espíritu. Dentro de la Constitución todo tiene cabida. Fuera de ella, nada es ni será nunca aceptable. Afirmamos la vigencia del Estado de Derecho como garantía de nuestras libertades individuales, del imperio de la ley y de la separación de poderes. Y reafirmamos que ese Estado de Derecho no puede ni podrá ser puesto en cuestión, ni sujeto a negociación, ni mucho menos quebrado por quienes actúen contra la ley.
Es Albert Castillón, leyendo el manifiesto, recordamos, en la concentración de la Plaza de Colón de Madrid.
Entre las comunidades autónomas. En España, nadie está por encima de nadie. En España, todos los españoles son iguales en derechos y deberes. Esta igualdad no depende de un gobierno ni de un parlamento. Esta igualdad pertenece a los españoles y es siempre inalienable. España es una nación de ciudadanos libres e iguales, y en este pilar se basa la firme decisión de los españoles de crear lazos de solidaridad y esfuerzos compartidos entre los territorios. España es, además de una realidad histórica, la decisión de todos los españoles de vivir en común, de afrontar el futuro en común y de acompañarnos entre nosotros para alcanzarlo. Reafirmamos, a las puertas del juicio sobre el asalto a la unidad de la nación española, nuestro compromiso con la justicia y nuestro apoyo cerrado a los jueces que llevan meses sufriendo la presión independentista.
Es una defensa también de quienes ahora tienen que afrontar el juicio el próximo 12 de febrero, el comienzo del juicio por el golpismo en Cataluña.
Que no estamos dispuestos a tolerar más traiciones ni concesiones frente a aquellos que quieren destruir nuestra patria. Estamos aquí para decir alto y claro que la unidad nacional no se negocia. Por todo ello, exigimos al presidente del Gobierno la convocatoria inmediata de elecciones generales, para que todos los españoles puedan decidir su futuro.
Ah, esta es una vindicación de la indignación popular. Señores, por haber puesto en la mesa de negociaciones la unidad nacional.
¡Viva, ¡Viva España!
¡Viva! Precioso, precioso los tres periodistas juntos. Albert Castillón, Carlos Cuesta, María Claver.
Así terminaba.
Ahora van a subir al escenario los partidos convocantes, que en principio no tienen previsto, Diego, intervención alguna.
No, querían que el protagonismo fuese sobre todo de esa sociedad civil, de esas asociaciones, de esas fundaciones que se han reunido, de todos los ciudadanos que se han reunido, más de 20.000, que eran las expectativas que se preveían en un primer momento. Y me ha gustado mucho, Cristina, sobre todo esa defensa de la Constitución que ha hecho esta última intervención el periodista Albert Castillón, que la soberanía pertenece al conjunto español, a todos, no solo a unos pocos, como dicen los independentistas, y donde no aparece en esa Constitución por ningún sitio ese derecho de autodeterminación. Que
claro,
tanto
porque contradice el quórum que en la transición alcanzaron los españoles y que desde luego es mayoritario, porque someter esta cuestión de nuevo a referéndum cuando ya se hizo sobre la Constitución no tendría más resultado que ya tuvo, que es el mayoritario apoyo al texto constitucional. La verdad es que ha sido muy bonito ver a los periodistas gritar juntos ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! Y ver a tantas personas de tantos colores en la Plaza de Colón, desde luego desbordante, toda la calle Goya, la calle Génova, un éxito absoluto, con muchísimas banderas también de Europa. Está bonito también que mucha gente lleva ambas banderas, la azul de la Unión Europea y nuestra enseña roja igualda. Están subiendo al escenario los representantes, concretamente vemos a Rivera y a Casado abrazando a los periodistas que han leído el manifiesto. Es bonito momento, efectivamente.
Sí, también ha subido Santiago Abascal.
No lo he visto todavía, sí, ahí está, sí. Efectivamente, los tres. Todos los convocantes de esta manifestación, Rivera, Casado, Abascal, uh-huh. Yo no sé si habrá subido alguien también del partido de Rosa Díez, de UPyD, que también se sumó a la manifestación, lo que pasa que, claro, no es convocante del acto. Ya han subido también tantos.
Suben,
tantos,
pero no está previsto que hablen.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a saludar a Teresa Freixas, que desde Cataluña es el ángel de la guardia de la Constitución, una persona que conoce perfectamente el texto, que lo ha defendido frente al rupturismo en el caso del nacionalismo catalán. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Un emocionante día, desde luego.
Pues sí, la verdad, porque ante lo que estaba pasando, yo creo que de alguna manera era necesario que la sociedad por ella misma y con los partidos políticos defendiera lo que tiene que defender, que es el orden constitucional, la libertad, la igualdad de derechos, claro que sí.
Teresa, quería preguntarte sobre la figura del relator o mediador. ¿Por qué ha resultado tan escandaloso incluso a personas como Felipe González?
A ver, es que aquí hay un lío de entrada. Primero, que no saben ¿a qué se están refiriendo? Porque una cosa es un relator, otra cosa es un mediador, otra cosa es un facilitador y otra cosa es lo que también llamaban algunos un notario. Son figuras que están previstas en la práctica, sobre todo, y a veces en algunas regulaciones de derecho internacional, para situaciones, digamos, de conflicto de relevancia internacional. Un relator, pues, es una figura a la que se le encarga el estudio de un tema concreto, que tiene que hacer toda una investigación, unas entrevistas, etcétera, etcétera, y a partir de ahí emitir un informe. Un mediador, pues, sería alguien que sería una especie de primus inter pares, y que, pues, tendría que oír a unos, oír a otros y llegar, no sé si a un punto medio, pero si llegara a algo que pudiera ser aceptable para dos partes a las cuales, en principio, se las sitúa en igualdad de condiciones. Y aquí es donde ha surgido el escándalo, sobre todo. El facilitador es otra figura en derecho internacional que, cuando hay a veces conflictos entre estados, alguien que no tiene nada que ver con ellos le dicen: mire, oiga usted, conduzca las conversaciones para ver si así de esta manera esto se soluciona. Y el notario, todos sabemos lo que es, porque la mayor parte de nosotros ha tenido que acudir alguna vez a un notario, es alguien que da fe de algo que se está haciendo, que se está hablando, que se está acordando, etcétera, etcétera.
Claro. Lo que ocurre es que a nadie se le oculta que estos partidos independentistas no tienen ningún interés en nadie que tome nota. Quiero decir que cualquiera de ellos podría hacerlo.
No, no es una cuestión de tomar nota. Eso está en su estrategia de lo que llaman la internacionalización. Porque si de alguna manera consiguen una imagen, digamos, un relato internacional en el cual sitúan a dos gobiernos, que este es el problemón de origen, el gobierno de España, gobierno de Cataluña, como si fueran dos gobiernos que están en igualdad de condiciones para que se puedan, digamos, pactar, decidir, etcétera, cosas. No sabemos exactamente en qué marco, a pesar de que el gobierno de España siempre reitera que es en el marco de la Constitución, pero el gobierno de Cataluña no dice eso, sino que dice: nosotros no vamos a ir ahí a hablar de cualquier cosa, vamos a ir ahí a hablar de autodeterminación, a hablar de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, situar en el escenario internacional que aquí tenemos una especie como de mesa de diálogo entre gobierno de España, gobierno de Cataluña, como si se tratara de un conflicto, yo qué sé, en Azerbaiyán o en algún lugar de estos remotos en los cuales hay un problema que solamente se puede encauzar de esa manera, claro, para el secesionismo, pues esto era un cumplimiento de objetivos, porque ellos, de alguna manera, lo que quieren es hacer que la comunidad internacional intervenga en su favor desde el punto de vista de que se les considere como sujeto de derecho internacional, sujeto del derecho de autodeterminación y, por supuesto, sujeto de su soberanía, lo cual rompe con todo lo que tenemos nosotros establecido aquí desde que se formó el pacto constitucional que da origen a la Constitución de 1978.
Teresa Freixas, constitucionalista, presidenta de Concordia Cívica Catalana y catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias por asesorarnos en estos días que son cruciales para la democracia española.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme permitido expresar esta cuestión.
Un abrazo. Tendremos también unos invitados interesantes para hablarnos de la importancia del español en el mundo. Y inmediatamente después saludaremos también a María San Gil, que ha acudido a esta manifestación que tenía dos versiones, una pequeña y simbólica en Barcelona y esta magna manifestación que ha desbordado todas las previsiones en la Plaza de Colón de la capital.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es estupendo nacer británico porque dominas una lengua universal, de forma que de serie te viene el entenderte pues prácticamente con todos los habitantes del globo. Si hablas árabe o chino, pues por lo menos amplias secciones de la tierra te son accesibles. Y ojo, lo mismo pasa con el español. Medio mundo habla español. Habla español Estados Unidos, habla español América entera. Hablan restos de español en Filipinas, en Asia, hablan el español muy bien en Guinea. Y hacemos vergüenza de ello, que es una cosa verdaderamente asombrosa. Y es que los españoles somos únicos. Piensa en 555 millones de personas. Esas somos las que hablamos español. Y hay dos autores interesantísimos que han decidido ponerse codo a codo para sacar en la editorial Taurus un libro sobre este asunto. Más de 500, esto así se llama el título, más de 555 millones podemos leer este libro sin traducción. La fuerza del español y cómo defenderla. Y así que saludo a José María Merino, escritor, miembro de la Real Academia Española, que con el Caldero de Oro y con las visiones de Lucrecia me lo ha hecho pasar estupendamente. Muy buenos días. Hola. Qué placer. Tira un poquito del micrófono hacia ti. Hola. Encantada de saludarte. Y tenemos también a un colega con una larga trayectoria literaria también, cuyos textos se leían en la facultad, don Álex Grijelmo, periodista. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Periodista, escritor, ¿cómo te defines?
Como periodista. Lo de escritor es muy, muy secundario.
Sí, yo creo que además es una raza. Sí. Es un cotilla ilustrado, el periodista. Bueno, ¿a quién se le ocurrió de los dos?
Bueno, pues fue una cosa común. Charlamos y tuvimos la idea. Es un tema que realmente no se ha tratado con este enfoque y dijimos, pues es una buena idea. Así.
La verdad que me alegra recibir en el estudio cada vez más gente que contribuye a la toma de conciencia de lo español, del inmenso orgullo que supone formar parte de esta patria, de las otras también, porque la historia del mundo es muy interesante, pero en cualquier caso la nuestra. ¿Cómo es posible, Alex, que haya tan poca conciencia del valor de hablar una lengua que es un instrumento universal?
Yo creo que por un complejo de inferioridad que nos atenaza a los hispanohablantes en general y a los españoles en particular, creemos que nuestra cultura es inferior a otras y no sucede en absoluto así. Y por eso usamos tantos anglicismos, por ejemplo, ¿no? Creemos que si decimos anglicismos elevamos nuestro lenguaje.
Decimos y eso es fake porque, news sí, en lugar de noticias de mentira.
O bulos.
O bulos.
O, sí, o bulos o patrañas, ¿no? Que sería una palabra palabra preciosa, patraño. Y creemos que fake news es más prestigioso por ese complejo de inferioridad.
Uh-huh. ¿Se enseña bien el español, el castellano en la escuela, José María? Porque en mi época doy testimonio de que sí, ¿eh? El Lázaro Carreter, el texto que seguimos en la EGB, además ha sacado montones de escritores. Es una generación muy feraz, muy capaz de redactar en castellano. ¿Ahora cómo va la cosa?
Yo pienso que la tendencia hay que verla con pesimismo, ¿no? Porque entra dentro de todo el ataque, si se puede decir así, que están sufriendo las humanidades. Parece que esto de las humanidades es algo superfluo y que lo interesante es ser emprendedor, que no necesitas ser lector. Y yo creo que la lengua y todos los elementos relacionados con las humanidades están sufriendo una minusvalía y un deterioro por culpa un poco de la falta de interés público y político.
Hay una cosa triste que es el auge de los nacionalismos y la exclusión progresiva del castellano de las aulas, que además tiene una consecuencia muy grave, porque yo creo que cuanto más amas tu lengua, tanto más amas las otras. Quiero decir, los que disfrutamos del castellano valoramos el gallego, el vasco, el catalán, de una manera muy delicada, mientras que, bueno, soslayar esto lleva necesariamente a la burrez. ¿Cómo valoráis vosotros esta situación política?
Bueno, el que tiene la suerte de ser heredero de dos culturas, yo creo
Exacto.
que no debería renunciar a una, ¿no?
Exacto.
Yo si fuera bilingüe desde la cuna, pues sería muy feliz, ¿no? A mí me gustaría hablar en catalán, que puedo entenderlo, hablarlo no me atrevo todavía. Me gustaría hablar y conocer el euskera y el gallego y todo lo que forma parte de la cultura de España, ¿no? Lamentablemente, pues no lo he conseguido, pero es una aspiración. Desde luego, si tuviera la facilidad de disponer de esas dos culturas, yo no renunciaría a ninguna.
Exactamente. Cuando se produjo la brevísima, en el curso de la historia, partición de Alemania después de la guerra y hasta 1989, que fue la caída del muro, se generaron dos Alemanias, los jóvenes ni lo sabrán ya, Occidente y Oriente, comunismo y capitalismo, y el lenguaje se separó mucho. Los alemanes en la unificación, una de las cosas que subrayaban con diversión es que ya había nuevas palabras en cada lado, diferentes formas. Curiosamente, los parlantes del español nos seguimos entendiendo muy bien y no son tan pocos años los que nos separan políticamente.
Bueno, es que el español, precisamente los subtítulos de la película Roma indican la ignorancia y un poco la estupidez que hay frente a lo que es. El español es una lengua universal, con muchísimas melodías, con muchísimas músicas, con un léxico variadísimo, y la verdad es que puede sorprenderte una palabra argentina, una palabra mexicana, o incluso una palabra española de un lugar alejado del tuyo, ¿no? Pero inmediatamente entras en el discurso y al poco tiempo ya sabes de qué va. Yo creo que lo bonito, lo estupendo del español es esa variedad, esa riqueza. Además está impregnada de cantidad de elementos. Antes hablabais del tema de las otras lenguas, pero mochila viene del vasco, peseta es palabra catalana, morriña es palabra gallega, que ya sí. La tenemos incorporada a nuestro léxico normal. Entonces yo creo que la riqueza del léxico, la variedad verbal, es una de las gracias del español. Y yo creo que el no ser conscientes de ello, pues tiene que ver con un poco lo que decía Alex, ¿no? Con un cierto complejo de inferioridad, el no valorar la riqueza lingüística que tenemos con esta lengua que yo estoy hablando en este momento.
Y en la academia, ¿cómo os las arregláis para sortear todas las novedades que surgen? Porque, quiero decir, voces como Pollera o como tantos otros usos del castellano a los de la península nos resultan un poco extraños y viceversa. Y luego está todo el flujo de los anglicismos, como decía Alex, y de las nuevas voces. ¿Qué criterio seguís? Porque
bueno,
eso es un lío.
Vamos a ver, la palabra de origen americano, que se habla en más de tres países, el acuerdo que tenemos con todas las, porque tenemos una relación entrañable y yo creo que muy buena con la Asociación de Academias de la Lengua Española, somos en total 24, ¿no? Entonces, tenemos una estupenda relación y cuando una palabra se pronuncia en más de tres países, esa se incorpora al diccionario.
Punto. Y España también necesita dos países colegas para...
Bueno, es que guayabera, hamaca, canoa, todas vienen del americano. Tenemos
Pero me refiero que tampoco por el hecho de que se hable, por ejemplo, en España, va al diccionario si no se conocen otros dos países.
Claro, claro. Pero en cuanto tres países por lo menos la utilizamos, la incorporamos al diccionario.
Qué bonito.
Eso para empezar. Y en segundo lugar, el tema de los anglicismos. Hombre, yo creo que si un anglicismo... significa algo que existe en español, no es necesario incorporarlo.
Sí, pero es una batalla perdida.
Bueno, hay que luchar. Porque todo anglicismo que... Porque claro, yo comprendo que incorporemos rail, tren, estación, que eran palabras que en su momento no estaban en nuestra lengua. Pero incorporar palabras que están en nuestra lengua, eso hay que evitarlo de todas maneras, de cualquier manera, porque esa palabra incorporada acaba con la española. La hace desaparecer.
Bueno, ahí tenemos tren y ferrocarril.
Sí, ferrocarril, efectivamente.
O sea, pero tenemos ambas.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Se ha enriquecido con la aparición del
neologismo. Sí, sí, bueno, efectivamente,
neologismo.
Que luego incluso hay neologismos que ayudan a que surjan, a que broten nuevas palabras. Eso me parece muy bien. Pero si el tema ya está tiene un significado en español...
No debemos utilizarlo.
No utilizarlo.
El gobierno ha encargado a la Real Academia Española un informe sobre el lenguaje inclusivo, estas tonterías de portavoz y portavoza. ¿Cómo lleváis la iniciativa? Bueno, tú no eres académico,
no,
Alex, pero...
Escucha a José María.
Exactamente.
Bueno, todavía no tenemos el informe, que está preparado por dos filólogos y dos filólogas importantes dentro de la academia, académicos. Y bueno, vamos a ver, pero en fin, yo pienso que tampoco hace falta modificar tanto la Constitución. O sea, vamos a verlo. Yo estoy esperando, como el resto de los colegas, ver cómo es el informe.
Bueno, yo voy a iniciar una protesta, porque la palabra hombre siempre me ha definido. Siempre. Yo siempre me he sentido. Y ahora de repente me quieren excluir de ese concepto, ¿no? Y no lo entiendo en absoluto. O sea, esto sería objeto de muy larga discusión. Pero además el lenguaje inclusivo obliga como a duplicar todo, ¿no? Todas las voces en femenino y en masculino. O sea, que es que hacen los discursos larguísimos.
Sí,
es muy pesado
yo
esto.
Hice un estudio sobre la Constitución de cuántas palabras requerirían duplicación en caso de hacerse así, pues, un poco sin demasiado criterio, y habría que añadir unas 390 y tantas palabras a la Constitución.
Sí. Tela marinera,
sí.
Claro.
Y otras se podrían suprimir, porque, por ejemplo, en lugar de decir Congreso de los Diputados, una opción sería Congreso de los Diputados y las Diputadas, y otra sería decir el Congreso. Sí,
claro.
Sin más, todos entendemos, ¿no?
Pero claro, eso obligaría a la Academia en el tiempo a decir que el concepto diputado ya no incluye a las mujeres.
Claro.
O sea, habría que cambiar el lenguaje, su significado.
Sí, 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 yo creo que... Es decir, eso debe dejarse al proceso del tiempo. Es el tiempo el que va determinando de qué modo una palabra es neutra o realmente tiene un significado claramente masculino o femenino. Intentar hacerlo de este modo, digamos, un
dogmático.
Poco autoritario y fanático, pues es un poco absurdo, ¿no? Pero, en fin, yo estoy deseando ver el informe de mis colegas, ¿eh? O sea, todavía no lo han presentado.
Hablaremos ansiosamente de él. Bueno, nos tenemos que despedir por mor del tiempo de radio, pero el subtítulo de este libro, más de 555 millones, podemos leer este libro sin traducción, de la editorial Taurus, que había que regalar, desde luego, unos a otros y a los adolescentes y jóvenes, dice la fuerza del español y cómo defenderla. ¿Cómo propondríais al oyente que defendiese el castellano, Alex?
Leyendo buena literatura en español y hablando con las enseñanzas que se han obtenido en ella.
Sí, y siendo consciente de que este es un lenguaje rico, variado, que habla muy bien del tiempo. El tiempo en español tiene pocos parecidos en otras lenguas.
¿La meteorología
el transcurso del tiempo? ¿Cómo nosotros hablamos? Yo he pensado, había
a los
estado,
tiempos verbales.
Estuve, en fin, ¿cómo explicamos el tiempo? Yo creo que es una de las lenguas más fieles para explicar ese transcurso, ¿no?
Es verdad. Pues estad orgullosos porque os viene de serie. Como a los británicos, como a los chinos y como a los árabes. Y no como a otros, porque otros no tienen esto, ni los alemanes, ni los franceses, ni los rumanos, ni los albaneses, ni los osetios. El español es un motivo de orgullo. José María Merino, Alex Grijelmo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Solia passejar pel bosc quan el dia s'adorm. Volia trobar el meu racó per entendre que tot és més senzill que jo i tan sols per un segon.
Y la preciosísima lengua catalana, vindicada hoy en la Plaza de Colón por quienes aman a España, es un pórtico estupendo para despedirnos de estos académicos y escritores que defienden nuestra lengua y volver la vista de nuevo a la Plaza de Colón, donde la manifestación convocada por PP, por Ciudadanos y por Vox ha desbordado todas las previsiones. Las calles de Génova, las calles de Colón se han llenado de personas con la bandera española hablando de la solidaridad entre nosotros, de la Constitución y de la no posibilidad de vender la soberanía nacional en una mesa de negocio con independentistas. María San Gil está también allí en un día tan señero. María, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¡Qué preciosidad, eh!
Oh, es muy emocionante, la verdad, ¿eh? Estoy en la calle Serrano, todavía no conseguimos salir de aquí, lleno de gente, lleno de banderas. Todo el mundo contento, con buen espíritu, una maravilla, la verdad.
Yo creo que es uno de los rasgos a destacar de esta manifestación, donde se veía a Mario Vargas Llosa, donde se vería a tantos intelectuales y a personas de todos los colores, sencillamente coincidiendo en la Constitución.
Pues eso, en la defensa de España, de su unidad y de la Constitución, que es el marco que nos rige a todos. Algo tan esencial y tan obvio como eso. Pero bueno, hay que salir y defenderlo, porque cuando las cosas están en peligro, yo creo que hay que rebelarse y decir que hay cosas con las que no estamos dispuestos a pasar.
Desde luego tú tienes mérito, porque después de haber dado la vida por la unidad de España y defenderla en el País Vasco, ver ahora cómo vuelves a las manifestaciones por la misma razón tiene que ser un poco cansino.
Es que estamos en lo mismo. Yo, bueno, pues me hago eco del artículo que escribió el otro día Jaime Mayón en la tercera del ABC, donde hablaba de que esto se inició con ese ignominioso pacto de Zapatero con ETA y que ahora repetimos con Sánchez y los nacionalistas extremos, la extrema izquierda y los hermanos de ETA Batasuna, con lo cual estamos en lo mismo. El objetivo es romper España y yo creo que por ahí no podemos pasar y tenemos que exigir que haya elecciones cuanto antes. Y también tenemos que exigir a los partidos de centro-derecha que hagan un ejercicio de generosidad política, porque lo que hay que, bueno, yo creo que en este momento poner en marcha es una verdadera alternativa a lo que tenemos enfrente, que no es un partido de Sánchez, ni es el partido Podemos, ni es Bildu, es un auténtico Frente Popular.
Esto es muy interesante que propongas esta generosidad. ¿Estás pensando incluso en un pacto preelectoral entre Ciudadanos, Vox y Partido Popular?
Bueno, yo soy una ciudadana de a pie, no pinto nada en la política, pero sí que noto que efectivamente los partidos de centro-derecha tienen que unirse. Tienen que unirse en una verdadera alternativa, porque lo que hace falta no es un partido contra otro o no unir determinadas siglas en un momento puntual, sino hacer una alternativa real y sincera para hacer frente a, repito, al Frente Popular que tenemos, que es todo un movimiento que quiere romper con el orden constitucional, con el orden cultural, con lo que es la vida social española. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes del grave peligro que corre España y actuar en consecuencia. Pero bueno, yo no soy en política, no pinto nada. Y es una opinión de ciudadana de a pie.
Bueno, eso de ciudadana de a pie es una autoridad moral, indudablemente, después de una vida ejemplar desde el punto de vista de la época, efectivamente, en la política activa. ¿En qué medida consideras tú, y sobre todo después de que dijese el presidente que rompía las relaciones y las negociaciones con los independentistas, que esto sigue en marcha?
Bueno, yo creo que esa es la última tomadura de pelo, hacernos creer que han roto algo que todos sabemos que va a seguir a partir de mañana. Yo creo que el hecho de que vieran que pues, los tres partidos de centro-derecha convocaran esta manifestación y intuyendo la cantidad de gente que hoy íbamos a echarnos a las calles, bueno, no creo que se asustaran, pero sí quisieron frenar un poquito y es una operación de marketing más. Es decir, este proceso y este gobierno del Frente Popular tiene un recorrido marcado, tiene un objetivo marcado y no se van a parar en barras, es decir, ni los presupuestos ni la manifestación van a seguir hacia adelante porque ellos es el proyecto que tienen encomendado entre todos, que empezó en el año 2004 con Zapatero y ETA y que sigue más vigente que nunca.
Desde luego hay una ventaja del nacionalismo, si cabe hablar así, en medio del dolor, y es que se ha reaccionado con respecto a la unidad nacional de una manera que hace 20 años hubiese sido impensable, ¿verdad, María?
Pues sí, es verdad que hace 20 años pues el problema estaba muy focalizado en lo que era el País Vasco. Hicimos muchas manifestaciones en contra del nacionalismo obligatorio, en contra de ETA, por supuesto, y queriendo su derrota, Pero en este momento yo creo que toda España está concienciada del peligro que tenemos, porque no solamente es lo que ocurre en Cataluña, es el País Vasco, es Navarra, es no podemos olvidarnos, es Baleares, puede ser Valencia, es decir, los nacionalismos son imparables y no hay nada que negociar con ellos porque ellos nunca van a retroceder un ápice. Entonces yo creo que el problema es real, está encima de la mesa y tenemos que hacerle frente, bueno, pues teniendo una verdadera alternativa a ese Frente Popular que quiere arramplar con toda la historia de todo lo que hemos sido España durante tantos siglos.
Querida María San Gil, es siempre un placer escucharte, un verdadero honor, y gracias por haber apoyado esta manifestación que sin duda salvaguarda la Constitución y la unidad nacional.
Nada, un honor estar aquí y me ha encantado volver a hablar contigo, que hacía mucho que no hablábamos, Cristina. Un beso fuerte, fuerte, fuerte.
Fuerte, fuerte, María, un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Pues efectivamente muy emocionante, Diego. Las imágenes son bastante manifiestas. Más allá de la Plaza de Colón, la gente intenta retirarse por Goya y tiene hartas dificultades para salir, incluso por Serrano.
Por Serrano lo vemos que está totalmente bloqueado en estas imágenes aéreas que nos están mostrando desde la Plaza de Colón.
Y allí está Alicia García, sí, nuestra compañera, que está intentando, me imagino, también salir y lo va a tener difícil. Alicia, buenos días otra vez.
Sí, Cristina, está difícil poder salir porque desde luego la gente pues empieza a marcharse poco a poco, pero desde luego ha venido tantísima gente que ir desalojando esta Plaza de Colón y los aledaños pues nos va a costar un ratito todavía. Bueno, pues como decíamos, la gente poco a poco empieza a irse. Son muchísimas las personas de todos los lugares de España que han venido hasta aquí. Se han desbordado las previsiones iniciales, eso lo habéis ido comentando, unas previsiones iniciales que se habían estimado en torno a unos 20.000 asistentes, pero desde luego, según lo que hemos podido ver desde aquí, pues han venido muchas más personas de esos 20.000 iniciales. Ha sido una concentración, Cristina, está siendo todavía, con un claro protagonismo ciudadano, por encima de las siglas de los partidos políticos, como habían dicho ellos. Y bueno, pues con toda la gente con la que hemos podido hablar, bueno, pues tenían muy claro que hoy había que estar aquí, a pesar de que el gobierno dijo que aparcaba de momento el diálogo con la Generalitat. La gente no cree al gobierno, los españoles tienen claro que han sido muchas las cesiones y por tanto no se fían de la palabra de Pedro Sánchez. Por eso aquí esta mañana en la Plaza de Colón ha estado este clamor ciudadano, este mar de banderas de España, también de la Unión Europea, lo decías, este clamor para reclamar al gobierno que queremos elecciones ya y que no quieren los españoles, que no queremos ninguna cesión más al separatismo, al independentismo catalán, que la unidad de España, han dicho aquí los españoles, no está en juego, no se negocia.
Alicia García, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a la compañera. Y Álvaro Echevarría, que también está allí, nos puede resumir los manifiestos y las intervenciones que ha habido en esta mañana señera. Álvaro, adelante.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues con el himno de España, te cuento que ha acabado esta concentración. Bueno, ha acabado, sigue habiendo mucha gente aquí, como nos contaba nuestra compañera Alicia. Y en el manifiesto final han sido los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón los que han sido los encargados de denunciar la humillación sin precedentes, decían, a la que ha sometido a España Pedro Sánchez, las cesiones inaceptables del separatismo con el único objetivo de seguir en el poder. Y además pedían elecciones inmediatas. Han subrayado con mucho interés la unidad nacional y que esa unidad no se negocia y han pedido convocatorias electorales inmediatamente. También han tenido palabras, Cristina, para los jueces, palabras de ánimo a los jueces a pocos días de que dé comienzo el juicio por el golpe independentista en Cataluña y se las daban, dicen, por las intensas presiones que sufren allí. Han destacado varias frases, como que, por ejemplo, España, además de ser una realidad histórica, es el deseo de todos de crear un futuro en común y que no se toleran más traiciones ni concesiones a todos aquellos que quieran destruir la patria.
Muchísimas gracias, querido compañero Álvaro Echevarría. Un abrazo fuerte. Y la verdad, emocionados por el éxito absoluto de esta convocatoria que desde toda España ha traído gente para decir, bueno, ya está bien, poner la unidad nacional en la mesa de negociación es lo que nos faltaba, queremos elecciones ya, Diego.
Sí, yo me quedo con dos apuntes que han comentado estos periodistas en el manifiesto, con que la unidad nacional no se negocia, ha dicho Albert Castillón, Y de María Claver me quedo con todas las cesiones que ha relatado, que ha hecho el gobierno a los independentistas, con esos 21 puntos de Quintorra que le entregó a Pedro Sánchez en esa cumbre de Pedralbes y que hemos conocido después de dos meses, que de esos 21 puntos. Y, por ejemplo, ese relator o la mesa de partidos.
Pues un momento verdaderamente emocionante de la historia reciente de España y una respuesta unívoca de los españoles de bien, de todo color y de toda orientación y todo partido. Nos vamos a los informativos. Continuamos aquí en Fin de Semana de COPE.